Ya saben ustedes que hoy se celebran las elecciones autonómicas en el País Vasco. La de este domingo es la primera de las tres citas electorales que vamos a vivir en tres meses consecutivos. El 12 de mayo tenemos las catalanas y el 9 de junio las europeas. En todas ellas le tocará trabajar a Toño Fraguas, que ya saben ustedes que además de filósofo en prácticas, como dice él, es periodista. ¿Cómo vas, Toño?
Bueno, pues
apuradillo.
Con la idea de que tengo por delante un día muy largo, ¿eh? Y que estos domingos de estos meses de elecciones, bueno, pues son así, sí. No pasa nada, ¿eh? Nos va a tocar currar, lo vamos a hacer con alegría, porque las noches electorales es verdad que las redacciones pues tienen un algo, tienen su aquel.
Sí, sí, ¿eh? Bueno, en estas semanas las encuestas han dado muy igualados al PNV y a EH Bildu. Esta noche sabremos el desenlace de ese pulso, pero hoy Toño, en Pienso Luego Estorbo, no vamos a hablar de las elecciones vascas.
No, aunque la concatenación de elecciones sí nos va a permitir fijarnos en un síntoma que se empieza a apreciar en algunas personas, sobre todo entre algunos jóvenes, el cansancio a la hora de ir a votar.
Lo que no entiendo cómo pueden estar cansados los jóvenes, que hace cuatro días han empezado a votar. En todo caso, deberíamos estar cansados
ya, pero
nosotros.
Sí, sí, sí,
pero sí, quedarse en casa en realidad es un indicio de que nos parece que votar no sirve para nada. Es una idea muy extendida. Hace unos meses la Fundación Open Society publicó una macroencuesta sobre la salud y la democracia en el mundo. Se preguntó a más de 35.000 personas en 30 países y los resultados dieron un dato preocupante. El 42% de los jóvenes dijo que apoyaría un gobierno militar.
Sí, 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 esto en todo el mundo, ¿eh? Esa misma pregunta planteada a mayores de 35 hacía caer el porcentaje al 20%.
Es decir, según esta macroencuesta, 4 de cada 10 jóvenes en el mundo son partidarios de una dictadura militar,
sí,
frente
sí.
A 2 de cada 10 mayores de 35 años.
Claro, bueno, las explicaciones son varias. Es verdad que entre los 30 países había países sin tradición democrática y sin cultura democrática, pero yo creo que en el fondo subyace una razón principal, la idea de que la democracia no les sirve a los jóvenes para salir adelante.
Más de un tercio de los jóvenes, de hecho, de estos jóvenes encuestados, preferiría vivir en un régimen autoritario sin división de poderes ni sistema parlamentario.
Sí, eso aunque no fuese militar. Podría ser un régimen civil, pero sin nada de eso, sin nada de esas garantías democráticas. En España los datos no son tan alarmantes, pero la tendencia es la misma, ¿eh? El último informe sobre valores en Cataluña del Centre d'Estudis d'Opinió, del CEO, reveló que el mayor número de ciudadanos dispuestos a renunciar a garantías democráticas a cambio de conseguir un nivel de vida adecuado se da entre los jóvenes de 16 a 24 años.
Y el último barómetro del CIS sobre hábitos democráticos en España concluyó que más de un 27% de los jóvenes de entre 18 y 24 años no considera que la democracia sea preferible a cualquier otra forma de gobierno. Esto son casi 3 de cada 10 jóvenes españoles, ¿eh? 3 de cada 10 no le ven ninguna ventaja a vivir en una democracia.
Sí,
cuidado.
Esto es espeluznante, ¿eh?
A mí me parece espeluznante, muy curioso, porque generalmente en estas encuestas las personas mayores dan las opiniones conservadoras. Y en este caso es al revés. O sea, apenas un 3% de los españoles mayores de 65 años cree que un sistema autoritario puede ser preferible a la democracia. Pues está claro que los mayores han vivido en una dictadura y hablan por experiencia. Los
claro.
Jóvenes, yo creo que hablan por hablar.
Ah, bueno, porque no conocen, ¿eh? De hecho, estos días en algún periódico se decía, un reportaje creo que publicaba El Mundo, que decía: la fe en la democracia desciende entre los jóvenes. Pero es que los mayores no necesitan tener fe en la democracia. La mayoría de las personas mayores saben, porque lo han vivido en sus carnes, que una democracia es infinitamente mejor que una dictadura. Pero Pepa, antes has dicho algo muy interesante. Generalmente decías, en estas encuestas las personas mayores suelen dar las opiniones más conservadoras.
Sí, porque se supone que los jóvenes en su mayoría traen aires nuevos, quieren cambiar las cosas, son revolucionarios, ¿no?
Pues este es justo el asunto sobre el que quería que reflexionásemos hoy. Sobre el significado de esos pares de ideas contrapuestas que generalmente escuchamos en boca de los políticos, ¿no? Lo de lo nuevo y lo viejo, lo revolucionario y lo tradicional, lo reformista y lo conservador, el futuro y el pasado. Porque el significado de estas palabras está en plena transformación.
El análisis del discurso es una de las señas de identidad de esta sección, ¿eh? De Pienso, Luego Estorbo.
Sí.
Y está claro que si para alguien joven pasar de una democracia a una dictadura es un progreso, entonces es evidente que el significado que muchos dan a ciertas palabras no es el mismo que le damos nosotros.
Sí, por eso hoy en nuestro espacio de filosofía quería que analizásemos cómo palabras que creíamos inalterables están cambiando de significado ante nuestros ojos sin que quizá nos estemos dando cuenta.
America is a mess. We need someone to clean it up. And his name is Bob. Bob Roberts, millionaire businessman.
Esto que estamos escuchando es el tráiler en inglés de la película Ciudadano Bob Roberts de 1992, protagonizada por Tim Robbins. Una película que ilustra bien el asunto que hoy vamos a tratar, ¿eh?
Sí, sí, bueno, es premonitoria, es un fin adelantado a su tiempo este Ciudadano Bob Roberts, porque muestra precisamente lo fácil que es retorcer el significado de las palabras. Y no solo de las palabras, también de los símbolos. Todo esto para manipular a las personas, ¿eh?
El protagonista, Bob Roberts, hace campaña para el Senado de Estados Unidos. Es candidato del Partido Republicano, conservador, pero hace su campaña con una guitarra, dando conciertos como un cantautor.
Sí, bueno, es una especie de alter ego de Bob Dylan, del típico cantante de canción protesta, ¿no? Lo que hace Bob Roberts es algo que también ocurre en la política actual en muchos países. Es cambiar el contexto, ¿no? Se toman elementos de un contexto que ha tenido una connotación contestataria o transformadora, y se dota a ese contexto de un contenido conservador.
La letra de una de esas canciones que canta Bob Roberts, como si fuera una canción protesta, dice así: es culpa de la sociedad que yo no tenga trabajo. Es culpa de la sociedad que yo sea un vago. Tengo un potencial que nadie puede ver. Dadme un subsidio y dejadme ser como soy.
Sí, bueno, y esto lo canta en un concierto abarrotado de público joven, que en primer lugar llega atraído pues por las formas, por lo de fuera. Parece un rockero, parece un rebelde. En realidad es un lobo vestido con piel de cordero, pero los más jóvenes no son capaces de distinguirlo.
Ciertas nociones de la política cambian de significado según el contexto y según quien las emplee, claro. Si pasa eso es porque son nociones de por sí ambiguas. Y estoy pensando, sin ir más lejos, en la palabra conservador.
Claro, fíjate, la RAE dice ideología conservadora o del conservadurismo. Dice que es tendencia a conservar valores y principios establecidos.
Es bastante ambiguo, porque si los valores o principios son la democracia misma o los derechos sociales, nunca diríamos que quien quiera mantener esos derechos es alguien conservador.
Bueno, la única manera en que el diccionario de la RAE deshace la ambigüedad es al ofrecer sinónimos y antónimos. Como sinónimo de conservadurismo ofrece otros, entre otros, tradicionalismo y derechismo. Como antónimo, el contrario, indica el término progresismo.
Sí, y es curioso porque la RAE define el adjetivo progresista de una manera bastante genérica. Atención, dicho de una persona o colectividad de ideas y actitudes avanzadas, y como sinónimo propone renovador o reformista.
Claro, y es que en realidad en el día a día político lo que signifiquen estas palabras para quien las emplea y para quien las escucha, va a depender de varios factores. Para empezar, de la edad y de la experiencia vital.
Los políticos hoy en día tienen muy en cuenta esto, cómo es su público, qué sabe, qué no sabe, cuál es la mejor manera de atraerlo, de convencerlo, aunque para ello tengan que parecer lo contrario de lo que en realidad son.
Bueno, esto que escuchamos es una versión de la canción rockera Panic Show, muy dura, aquí vemos rock duro, y la canta el presidente ultraderechista Javier Milei en los mítines, ¿eh? La usó durante su campaña, la usó en la toma de posesión ya con la banda presidencial puesta. La letra dice, voy a repetir, hola a todos, soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta sin entender, Panic Show, en plena luz del día. Por favor, no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido, soy el rey y te devoraré, toda la casta es de mi apetito.
Claro, frente al gobierno anterior, lo que percibieron muchos jóvenes argentinos que votaron a Milei fue a un rockero, ¿no? Con chaqueta de cuero, desmelenado, que prometía devorar a la casta y gritaba ¡viva la libertad, carajo!
Sí, sí, sí. Claro, Milei, ¿qué ha hecho? Recortar derechos sociales, está desmantelando el estado de bienestar, la educación pública. Lo último que se ha cargado esta semana es el plan para prevenir embarazos adolescentes. Bueno, cuando en un debate electoral le preguntaron por la dictadura argentina...
Lo de la libertad, pues no le está saliendo muy bien, lo de la libertad, digo, ¿eh?
Bueno, él tiene un concepto de libertad, es otra palabra retorcida.
Ya, pero la libertad es a que los demás hagan lo que yo digo que tienen que hacer.
Bueno, para
él, no es libertad eso.
Bueno, claro, pues fíjate, libertad, igualdad, fraternidad, son palabras que están en juego ahora mismo, ¿eh? A Milei, además, le preguntan por la dictadura argentina y repite lo que dice el almirante Emilio Massera, un alto cargo de la dictadura, durante el juicio a las juntas, y dijo que en los 70 hubo una guerra en la que se cometieron excesos, pero nunca un plan sistemático de exterminio.
Me encanta esos políticos que se niegan a, a reconocer las verdades. En fin, muchos votantes jóvenes argentinos no saben bien cómo fue la dictadura. La verdad es que tampoco les debe de importar. No les inquieta que un candidato niegue la dictadura o no la condene, ¿no?
Bueno, no saben por qué es importante afirmarla o negarla. Y fíjate que antes en la definición de la RAE, cuando leías lo del adjetivo progresista, dice que es progresista alguien de ideas y actitudes avanzadas. A alguien joven, no hablar de la dictadura, ir de rockero, desmantelar la estructura del Estado que existía previamente, quizá le parezca avanzar.
Puede parecer incluso lo que decía yo antes, revolucionario.
Claro, bueno, la revolución es otra palabra con enormes connotaciones, pero que no deja de ser ambigua, porque puede haber una revolución conservadora.
Si lo pensamos todo el rato, nos estamos moviendo en una línea del tiempo, y depende de dónde nos enfoquemos, las palabras significan una cosa u otra.
Sí, mira, por ejemplo, de esto que dices, otra encuesta publicada por el CIS en enero pasado afirmaba que casi el 52% de los chicos de 16 a 24 años, chicos, opina que la igualdad ha ido demasiado lejos y se sienten discriminados.
Sí, se sienten discriminados los chicos, es llamativo.
Sí, sí, claro, porque muchos de esos varones jóvenes, que como muy pronto han nacido en el 2000, ya en el siglo XXI, lo que han vivido, lo que consideran normal, lo que consideran establecido, son varias reformas y leyes hacia la igualdad. Y como solo han conocido eso, piensan que eso siempre ha sido así. Para ellos, la lucha por la igualdad es lo que ya estaba allí cuando ellos han ido creciendo. Lo mismo sucede con otros derechos sociales, ojo, ya estaban allí, parecen consolidados, parecen establecidos, parecen incluso viejos.
Es que hace falta tomar distancia, informarse y tener una visión amplia, ¿no? Para entender estas cosas. Hace falta tener una visión amplia de décadas para ver que ciertos avances en realidad son muy recientes y casi una excepción histórica.
Claro, pero claro, tomar distancia, informarse y tener una visión amplia. Eso es algo que muchos jóvenes no van a hacer. Y es algo que muchos políticos tampoco les van a incentivar para que lo hagan, porque no les interesa a esos políticos. Así que, en cierta manera, y cada vez más, vivimos en el mundo al revés. Lo reaccionario pasa por revolucionario y lo conservador por progresista.
Estoy pensando, Toño, que estas convulsiones semánticas se han trasladado también a una noción fundamental en política, ya que antes hablábamos de esa línea del tiempo, ¿no? Que es la noción de futuro.
Sí, bueno, es que el futuro ya no es lo que era. El futuro ya no es lo que era. Ahí creo que has dado en el quid de la cuestión, Pepa, porque si a los jóvenes se les dibuja un futuro negro, si les decimos que va a ser casi imposible que consigan una vivienda, un trabajo bien pagado, si les decimos que el planeta avanza hacia una crisis climática, que todo eso puede ser verdad para, en algunos casos, ¿eh? Bueno, si les decimos que en cualquier momento puede haber otra pandemia y que lo poco o mucho que tienen peligra, si les presentamos un futuro tan aterrador, ¿qué es lo que harán cada vez más los jóvenes?
Bueno, votarán por el pasado, obviamente. Votarán a quien les ofrezca volver a un supuesto pasado ideal. Y no faltan políticos que les cuenten que existía un pasado mejor.
Claro, y volvemos a la canción de Milei, ¿eh? Una estrofa de la letra dice: soy el rey de un mundo perdido. Él ha prometido a sus votantes llevarlos de regreso a una Argentina idealizada del siglo, de principios del siglo XX, una Argentina que en realidad nunca existió.
Pero claro, de nuevo, para saber que el pasado no fue mejor, ni en Argentina, ni en España, ni en Europa, hay que tomar distancia, hay que tener una perspectiva amplia y sobre todo hay que informarse.
Y repetimos, tomar distancia, tener una perspectiva amplia e informarse, algo que muchos jóvenes no van a hacer. Por falta de tiempo, por falta de ganas, incluso por no saber cómo hacerlo, por pura desorientación, ¿eh?
Sí, por falta de interés. Por eso 4 de cada 10 jóvenes en el mundo son partidarios de una dictadura militar. Yo le veo difícil solución a esto, Toño.
Bueno, sí. A mí se me ocurre una solución.
Muy preocupante.
Bueno, no sé, que a seguir explicando una y otra vez las cosas y sobre todo que la democracia sea competitiva, ¿eh? Que muestre su grandeza, que muestre lo que la inmensa mayoría de los que vamos teniendo unos años sabemos que es verdad, que aunque la democracia siempre es mejorable, es el menos malo de los sistemas.
Aquí siempre animamos a la gente a que vote. Es todo un privilegio poder votar y no nos podemos permitir ese cansancio democrático, porque la alternativa a la democracia siempre es peor, siempre. Toño, lo vamos a dejar aquí. Ánimo con la noche electoral.
Bueno, muchas gracias.
Ánimo y coge carrerilla, que ya sabes que te quedan 2 más.
Dos más, sí.
Un beso.
Un beso grande.